En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, querido oyente. Soy Patricia de la Fuente y junto con Pepe Porras estoy en El Espejo de Alcalá en este primer viernes de cuaresma para traerte la actualidad de nuestra diócesis.
Esta semana, además de empezar la cuaresma, la Conferencia Episcopal Española dio el martes el pistoletazo de salida a la Semana del Matrimonio. Nuestra Delegación de Familia y Vida, con esta ocasión, había preparado un encuentro diocesano de familias con el obispo el pasado sábado, al que acudió un gran número de matrimonios, y en el que Monseñor Prieto Lucena habló sobre el amor y la entrega en los diferentes estados de vida.
Además, en el encuentro, el obispo también estuvo de visita pastoral la semana pasada en Estremera de Tajo y en Brea de Tajo, donde pudo visitar a los enfermos, diferentes residencias y colegios, hablar con las autoridades, confirmar y participar de algunas asambleas parroquiales.
Y una de las noticias que te traemos hoy es la de la peregrinación de nuestros seminaristas de Alcalá al santuario de Caravaca de la Cruz en Murcia para ganar la indulgencia, ya que este año Caravaca celebra su año jubilar. La diócesis de Cartagena les acogió en el seminario, donde pudieron convivir y tener ratos de oración con otros seminaristas. Nuestros seminaristas también aprovecharon para hacer alguna que otra visita cultural y saludaron al obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca.
Hace unas semanas, varios jóvenes acudieron a unos ejercicios espirituales de inquietud vocacional predicados por don Carlos Langdon, el vicerrector de nuestro seminario diocesano. Hemos recibido dos testimonios de estos ejercicios y queríamos compartirlos contigo. Escuchamos ahora a Cristina y Alejandro.
Buenas, soy Cristina, joven de la diócesis de Alcalá de Henares, y hace poco estuve haciendo los ejercicios espirituales que organizaba Pastoral Vocacional en Valfermoso de las Monjas. Yo la verdad que nunca había hecho ejercicios espirituales. Había estado en retiros y había hecho varios, pero nunca había hecho ejercicios espirituales. Y la verdad que ha sido un auténtico regalazo. El poder alejarte 3 días, porque sí que es verdad que han sido cortos, que fueron 3 días. Llegamos el viernes por la tarde y nos fuimos el domingo nada después de comer. Pero aún así, aún siendo cortos, ha sido un auténtico regalazo el poder alejarte del ruido de este mundo, de estar constantemente teniendo que hacer cosas y poderte centrar únicamente en tu relación con él. La verdad que esto pues me ha ayudado a cambiar un poco mi forma de vivir, ya que parar un fin de semana pues te ayuda a ver lo importante de verdad de esta vida. Te ayuda a darte cuenta pues de que él es quien lleva tu vida y que lo único que tienes que hacer es confiar. Hacer ejercicios espirituales es una oportunidad nueva de recomenzar. Es necesario hacer silencio para poder escuchar qué es lo que Dios tiene pensado para ti. Por lo que si tienes oportunidad de hacer ejercicios espirituales, aprovéchalo, porque es necesario parar, darte cuenta de cómo estás viviendo y continuar.
Buenas, la verdad que ha sido una experiencia tremenda. Yo nunca me había ido de ejercicios, iba un poco escéptico a la experiencia, pensando que pues no iba a ser para tanto, que no aguantaría callado un fin de semana entero, pero ni muchísimo menos. La verdad que el ambiente de oración que se respiraba en el monasterio invitaba muchísimo a estar con el Señor, y el Señor a través de don Carlos este fin de semana pues nos ha explicado y nos ha hecho caer en la cuenta, por lo menos a mí, de qué significa la vocación, de qué implica la vocación y también de que Él está a nuestra puerta llamando y tenemos que abrirle, ¿no? Eso es lo que a mí me ha mostrado el Señor sobre todo, y también el vivir el día a día. Esto es una cosa que a mí me dijo don Carlos, que era literalmente, no te hagas películas, vive el día a día y estate tranquilo, y cuando el Señor quiera te revelará su plan, te revelará lo que quiere para ti. Yo realmente sabía que de los ejercicios de inquietud vocacional no saldría con mi vocación, o bueno, si Dios quería sí, pero no me esperaba salir con tanta tranquilidad en relación con ello, ¿no? Y es que han sido las meditaciones, han sido los ratos de oración, ha sido todo lo que ha propiciado que mi corazón esté más tranquilo, esté abierto y esté a la espera de lo que el Señor le pida. Han sido, yo diría que unos primeros ejercicios espirituales muy, muy buenos, y el año que viene repetiré sí o sí.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
In the time of my confession, in the hour of my deepest need,
En cada programa estamos intentando conocer un poquito más las delegaciones que conforman la Curia Diocesana. Una de ellas es la Delegación para la Causa de los Santos, y ya en un programa estuvo aquí el padre Diego Canales, que es el delegado diocesano para la Causa de los Santos. Uno de los trabajos dentro de esta delegación, de esta Causa de los Santos, es el de postulador. Y en nuestra diócesis, la postuladora diocesana es la hermana Miriam Ferrer, sierva del Hogar de la Madre. Buenas tardes, hermana Miriam.
Hola, muy buenas, Patricia.
Vamos a empezar ya de lleno. ¿Qué causas son las que llevas?
Sí, pues cuando me nombraron postuladora diocesana fue precisamente para llevar esta causa de mártires. Es una causa de mártires en la que hay dentro pues 50 siervos de Dios que sufrieron el martirio, bueno, habrá que demostrar luego el martirio, en la persecución religiosa acaecida en España en los años 30. Entonces se trata de 50 más o menos siervos de Dios de todo el territorio diocesano nuestro, y pues hay mucha variedad de estados de vida, ¿no? Ahí dentro hay muchos sacerdotes diocesanos y también laicos.
¿Y nos puedes contar algo de las causas de los posibles mártires? Sabemos que no se puede contar todo, pero algo, lo que puedas contar.
Pues de estos siervos de Dios estamos ahora en la fase preparatoria, que quiere decir que es aquella fase en la que pues se parte de cero y se investiga, ¿no? Pues posibles mártires, y se ve pues si hay posibilidades de llevar a cabo este proceso. De estos mártires, bueno, futuros mártires, siervos de Dios ahora, pues hay muchísimas cosas que a mí me impresionan y que me ayudan pues a vivir mejor mi vocación y también pues mi vida cristiana, ¿no? Y impresiona muchísimo, por ejemplo, el momento en el que los detienen, ese momento de la detención, pues para mí es más impresionante incluso aún que el propio martirio en muchos casos, porque pues ves la similitud con el martirio al final de Jesús, ¿no? Y cómo ese momento de la detención constituye pues esa decisión de entregar la vida libremente. Entonces, pues por ejemplo, me impresiona muchísimo un chico joven, ¿no? De 24 años, pues que está defendiendo constantemente por las noches la quema de conventos, se pone a defender los edificios, a las órdenes religiosas, y pues un día su hermana le dice en su casa, ¿no? Están los dos mirando por la ventana, y él cómo le dice a su hermana, ¿qué es lo más grande que uno puede hacer por Dios? Y le dice su hermana, pues dar la vida por él. Y pues como en el momento de la detención, pues van a por él, le cogen pues por ser simplemente católico, y como dice que jamás renegaría de sus padres, con que mucho menos pues de Dios, que nunca renegaría de Dios, y les hace saber pues a los que le detienen pues que ellos también se van a presentar un día delante de Dios. También pues me impresiona mucho ese sentido eclesial de familia que tenían los mártires, pues de no abandonar, de no apostatar al final, ¿no? Y como un capellán de monjas, pues ante la posibilidad que tiene de huir, de pasarse a la parte nacional, pues él dice que no va a irse, porque no va a dejar solas a las monjas, sino que necesitan pues un pastor que esté ahí con ellas. No sé, son muchísimas historias que de verdad que impresionan. Hay también un grupo grande de mujeres, porque pues se piensa que la mayor parte fueron hombres, ¿no? Los mártires de la persecución religiosa, pero también es cierto que hay muchísimas mujeres, madres de familia.
¿Cuáles son las dificultades más importantes que te puedes encontrar como postuladora?
Es cierto que esta causa de mártires pues se encuentra un poco entre esa línea divisoria de las causas recientes y las causas históricas, las causas antiguas. Entonces es muy complicado en esta causa de mártires, sobre todo, encontrar testigos que han oído contar a sus mayores cómo fue el martirio, el relato del martirio, encontrar esa fama de martirio. Por eso animo también desde este espacio del espejo a que quien tenga algún conocimiento de la vida o martirio de los siervos de Dios, pues de esta diócesis de Alcalá de Henares, pues que nos lo haga saber, que escriba un correo, que se ponga en comunicación con nosotros.
Pues hermana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por habernos contado todo esto, y animamos eso a la gente que pueda tener pues idea de alguien que posea un testimonio sobre los mártires, o si el oyente mismo, vosotros estáis escuchando esto y lo conocéis, pues que escribáis a la postuladora diocesana.
La semana del matrimonio sigue adelante y aún quedan muchas propuestas por parte de la Delegación de Familia y Vida para dar fin a esta semana. Esta delegación trabaja muy estrechamente con el Centro de Orientación Familiar de Alcalá y hoy te damos a conocer la historia de un matrimonio de la diócesis complutense cuyo noviazgo vio un antes y un después gracias a la ayuda de este centro.
Están ahora mismo con nosotros al teléfono María José y José Antonio, son esposos de nuestra diócesis y les hemos llamado para que nos cuenten su interesante historia en este contexto de la Semana del Matrimonio en la que todavía nos encontramos. Bienvenidos al Espejo, María José y José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
Nada, de verdad, los agradecidos somos nosotros, que sabemos que es muy complicado muchas veces cuadrar un hueco para poder estar aquí en el Espejo. Así que vamos a empezar de lleno. Queremos conocer vuestra historia como novios. ¿Cómo os conocisteis?
Bueno, pues nosotros somos de pueblos diferentes de Huelva y nos conocimos pues en una fiesta de pueblo. Y empezamos a entablar una relación a distancia. Empezamos viéndonos una vez a la semana, luego había veces que nos veíamos a lo mejor cada 15 días. La distancia se iba haciendo cada vez mayor.
Pues al principio, con esa magia que se dice del amor, ¿no? Ese cosquillo tal, pues todo iba sobre rueda. Pero sí que es verdad que tuvimos nuestra crisis, tuvimos dos o tres crisis, porque
la distancia al final hace mella, es una relación.
Entonces, pues pasan los años y vamos solventando esa crisis, pero nuestra vida de fe pues estaba totalmente alejada de la iglesia. Cada uno por nuestro lado habíamos tenido un contacto con la fe.
Yo, por ejemplo, sí solía ir más a misa, pero no había hecho la confirmación ni nada y me había desvinculado, o sea, tenía un vínculo con la iglesia, bueno, algo relativo, a mi manera. Siempre tenía claro que yo me quería casar por la iglesia, cuando tuviera novio y tal, pero claro, llegó un momento en el que yo terminé mi carrera y hacía falta el idioma para tener la titulación y demás, y entonces pues cuando José Antonio se viene más cerca de nosotros, que supuestamente se iba a salvar esa distancia que teníamos, pues yo decido irme a Francia.
Pues al año de volver ya María José de Francia, pues yo consigo un trabajo en Madrid y se viene María José conmigo, ¿no?
Entonces yo ya ahí en ese momento dije, lo siento, nos vamos a vivir juntos, pero tenemos que poner por lo menos la fecha de boda.
Claro, y yo en aquel entonces, la fecha de boda fue obligada, porque yo en aquel entonces no me quería casar. Pues entonces, María José decide poner la fecha de boda y digo, bueno, pues venga, pues ya está.
Claro, a todo esto viene el COVID, vale. Con lo cual se intensifica nuestra vida en pareja, porque encima vivíamos juntos. Uh-huh. A todo esto tenemos que comentar que, claro, nosotros con relaciones a distancia, cuando nos veíamos, pues evidentemente la relación era muy efusiva. Entonces, claro, como también era lo que se lleva, pues llevábamos una vida prácticamente de matrimonios.
Entonces, nos ponemos manos a la obra con el tema de la boda y empezamos a preparar, pues, en sí la liturgia del sacramento, ¿no? Y María José, pues, no estaba confirmada.
No hice la confirmación. Claro, al empezar a investigar, ¿no? Para intentar hacer la confirmación y tal, nos dimos cuenta que, claro, también había que hacer los cursillos prematrimoniales. Y, claro, para empezar una cosa había que terminar otra. Entonces, empiezo a ir a la confirmación. Y, claro, yo, la catequista, cuando la información que me daba y tal, yo llegaba a casa y se la contaba a José Antonio.
Entonces,
empezamos la catequesis los dos juntos y a los dos meses, aproximadamente después, empezamos a ir a misa y al final nos pusimos en contacto con el COF para hacer el curso de novios.
El COF, el Centro de Orientación Familiar de aquí, de Alcalá de Henares. ¿Qué papel jugó en vuestra relación de noviazgo?
Pues el COF para nosotros, decimos siempre, que supuso un antes y un después.
Claro, también las charlas que nos iban dando en el COF nos hacía mucho reflexionar, porque son cosas muy, como por el tema de, por ejemplo, la comunicación en una pareja, que tiene que ser súper importante, pero en el día a día, con los teléfonos, la tele, al final nos reparas en que hay algo tan importante como la comunicación no se trabaja. Entonces, para nosotros al final, que el curso de novios, que empezamos como que podía ser un vaya rollo, pues no. En el curso de novios nos dimos cuenta de que sí, nos queríamos, como que nos necesitábamos el uno al otro, pero no nos amábamos de ese amor de verdad.
El punto de inflexión para nosotros fue la charla de la sexualidad, en la que dentro de la charla se nos invita a hacer una segunda virginidad, ¿no? Entonces eso queda ahí como una invitación, terminamos la charla y María José se queda con el rumrum. Con el rumrum en la cabeza de que por qué no lo intentábamos, ¿no? Entonces yo en ese momento me opuse rotundamente, digo, María José, y además ya lo estamos haciendo, creo yo, que como para dar este siguiente paso, ¿no?
Claro, al final hay que entender también que el tema de las relaciones sexuales evidentemente tiene que estar conforme los dos. Y entonces empecé a rezar y a pedirle al Señor que, bueno, pues que que fuese lo que él quisiera, hasta claro. que José Antonio empezó también con el run run.
Entonces nosotros teníamos relaciones sexuales, pero yo tenía un sentimiento de culpa, de daño, de como le está haciendo daño al señor, de decir, jope, y claro, entonces yo, a ver, lo tenía fácil, porque María, sabía la postura de María José, entonces en el momento que ella se plantease, pues íbamos a poder hacerlo. Se lo propongo y decidimos hacerlo.
Al principio nos costó muchísimo, porque cuando decidimos dar el paso, al final, como llevábamos casi ya 10 años de una relación de vida de matrimonial, por así decirlo, pero claro, no estábamos viviendo el noviazgo como correspondía. Eso nos hacía daño sin nosotros saberlo. Entonces, ese camino de la segunda virginidad nos fue abriendo muchísimas puertas a un amor, a darnos un amor diferente a lo que solíamos darnos. Esos pequeños detalles, José Antonio se volvió más cercano, más cariñoso. Antes no era cariñoso, pero me daba el cariño de otra manera. A lo mejor yo demandaba más abrazos, más besos. Y él, pues no, pues como un hombre, pues era como a mí me gusta poner el ejemplo de una olla express o una bomba, ¿no? Al final el hombre tiene para explotar la bomba, tiene lo que tiene de mecha, pero una mujer pues es como una olla express.
Claro, y a mí esa segunda habilidad unida con la comunicación también me permitió abrirme, ¿no? No suele pasar mucho a los hombres, que ante un problema, ante cualquier cosa, cualquier vicisitud o cosa que nos ocurre, pues nos encerramos en nosotros y no contamos lo que nos pasa, ¿no? Entonces, es el día que de la gota que colma el vaso cuando la situación ya revienta y al final eso no hay quien lo pare, ¿no? Entonces, pues poco a poco fui abriendo el corazón, contándole a María mis problemas, lo que me pasaba, y nos ayudó para irnos conociendo aún más, porque vivíamos juntos, llevábamos de relación 10 años, pero no nos conocíamos realmente, no habíamos desnudado el alma, es decir, habíamos desnudado el cuerpo antes que el alma, y es más difícil desnudar el alma, porque al final...
contarle al otro todo tu problema, todas las cosas que no quieres que el otro sepa.
Y cuando desnudas el alma, estás poniendo en juego, ¿no? Por así decirlo, estás haciendo lo más preciado tuyo que no quieres que te lo dañe. Entonces, eso lo tienes que abrir con la persona que realmente, pues, el señor que es para ti, ¿no? Que en este caso, mi novia y ahora esposa.
¿Qué bien hizo esta segunda virginidad a vuestra relación personal de cada uno con Dios?
Buah, pues, por lo menos para mí fue como una sanación de heridas que yo tenía en mi corazón sin saberlo, que al final el hecho de vivir como Dios no quiere, en el día a día pues dices, ah, no pasa nada, ¿no? Pero cuando te haces un examen de conciencia y dices, jo, ¿cuánto tiempo me he llevado haciéndole daño a Dios? Porque al final he estado haciendo las cosas como me ha dado la gana, sí, con mi libertad, pero haciendo daño a Dios, porque Dios me quiere tanto que me ha dado este cuerpo, este alma, para que se lo entregue a la persona con la que me voy a unir en matrimonio y voy a ser una sola carne, y yo he estado desgastando, digamos, y jugando con él, ¿no?
En mi caso, darle el sitio que correspondía, ¿no? Pues lo que dice María José, como cuanto él te ha dado tanto porque nos quiere tanto y en este caso lo estábamos hiriendo y dañando a cada momento y haciéndole daño, es como luego tener la conciencia tranquila y la satisfacción de decir, es que estamos haciendo al final, ahora bien, su voluntad, ¿no? Y fue también como un punto de limpieza, de lavado, de purga de todo lo mal que habíamos hecho durante ese noviazgo para iniciar un matrimonio, lo que nosotros consideramos, pues con unos buenos cimientos, que al final la tentación está ahí en el día a día, los problemas vienen, pero con unos buenos cimientos y una buena base, al final la casa puede venir un temporal o puede venir un terremoto que se va a tambalear, pero no se va a destruir.
Pues María José, José Antonio, se nos va acabando el tiempo, entonces voy a pasar a pediros que mandéis en este contexto de la Semana del Matrimonio un mensaje a todos los novios y matrimonios de nuestra diócesis a partir de todo esto que habéis aprendido.
Que al final para la Iglesia el matrimonio es un ministerio de la misma importancia que, por ejemplo, es el ministerio del sacerdocio. Por desgracia, los matrimonios consideran que le dedican pues 15 días, un cursillo, spray y punto. Hay que tener un buen cimiento, una buena base para evitar que se tambalee.
Entonces, lo que nosotros, el mensaje que le decimos a los novios que estén ahora mismo pensando si casarse, si empezar, tal, que cuanto antes empieces a prepararte, mejor. Y si es con tiempo antes de la boda, no que cojamos el cursillo y, vale, termina este sábado, pues al fin de semana siguiente nos casamos. No, eso es un error. ¿Por qué? Porque al final no tienes tiempo para realmente hacer ese discernimiento que la mayoría de los noviazgos no suelen hacer. Si no hubiésemos tenido mucho más tiempo, no hubiésemos podido preparar mejor, aunque, claro, al final también el Señor te va poniendo en el camino lo que tienes que ir viviendo, un poco, ¿no? Y pero que se den, que den ese paso adelante de acercarse al COF o a cualquier centro de orientación familiar que tengan a su alrededor. Nosotros tenemos este de Alcalá, que es maravilloso, que no duden en ir a preguntar a su parroquia cercana y empezar el curso cuanto antes, que seguro que no les deja indiferente y les hace vivir un final de noviazgo y un principio de matrimonio espectacular y con buenos, como dice José Antonio, con buenos cimientos y haciendo que realmente ese matrimonio sea para siempre, porque al final cuando te quieres casar intentas que sea para siempre.
Pues María José, José Antonio, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por este testimonio que habéis dado. Esperamos que de verdad los que os hayan escuchado hablar pues hayan podido entender, comprender un poquito mejor esta belleza de la vocación al amor, que es el matrimonio. Y nada, siempre seréis bienvenidos aquí al Espejo.
Pues muchísimas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Damos las gracias de nuevo a María José y José Antonio. Ahora, después de su conversión, agradecidos por el regalo del curso de novios, ayudan a otras parejas a prepararse bien para el matrimonio en su propia parroquia, concretamente dando la charla sobre la sexualidad y contando su propio testimonio. Esto es importante porque ellos han reconocido que la participación en la vida parroquial es una manera de que su fe perdure en comunidad y de vivir la realidad de que la Iglesia no es únicamente el templo al que acudimos a rezar, sino la totalidad de las personas que la formamos.
En estos días de comienzo de la Cuaresma celebramos la Semana del Matrimonio, una ocasión para que los matrimonios de la diócesis renueven su amor conyugal y muestren a la sociedad la belleza del plan que Dios tiene sobre el matrimonio y la familia. Durante la semana se están celebrando encuentros de matrimonios, conferencias, momentos de oración, incluso una ruta romántica a través del rico patrimonio cultural de nuestra ciudad de Alcalá en busca del amor verdadero. El colofón tendrá lugar el sábado día 17 a las 21 horas en nuestra magistral, donde celebraremos la vigilia de San Valentín. Invito a todas las familias a participar en este rato de oración con testimonios, cantos y la bendición para los novios, los matrimonios y las madres gestantes. Pondremos a las familias que lo deseen bajo el manto de la Virgen del Val, nuestra patrona. Pidamos para que el amor matrimonial sea un amor para siempre, como reza el lema de este año, y pidamos especialmente por los matrimonios que están en crisis o que lo están pasando peor por cualquier circunstancia. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Hoy mismo por la tarde, a las 8:30, habrá una oración para familias en el Oratorio San Felipe Neri de Alcalá de Henares con exposición del Santísimo, cantos y testimonios.
Y mañana, equipos de Nuestra Señora ofrece la famosa ruta romántica en busca del amor verdadero por Alcalá de Henares, que aunará cultura con espiritualidad conyugal y que comenzará a las 5 enfrente del Monasterio de las Bernardas en Alcalá de Henares y concluirá con una merienda a las 7 de la tarde.
Para finalizar bien la semana, a las 9 de la noche de mañana sábado, la Catedral Magistral acogerá la tradicional Vigilia de San Valentín.
Y la Pastoral Penitenciaria está buscando patrocinadores para la 16ª carrera solidaria organizada en el Centro Penitenciario Madrid 2 con motivo de la campaña de Manos Unidas el próximo sábado 24 de febrero. Correrán los internos del centro y el resto estamos invitados a participar desde fuera aportando donativos. Para consultar cualquier información acerca de la carrera o de la manera en que podemos dar estos donativos, puedes dirigirte a la Diócesis de Alcalá o al email de la Pastoral Penitenciaria, penitenciaria@obispadoalcalá.org. De todas maneras, también está el cartel en la página web de la diócesis www.obispadoalcalá.org. Y también está en la página web de la diócesis toda la información acerca de la convivencia diocesana de adolescentes, que será del 23 al 25 de febrero, y del encuentro diocesano de niños, que será en Morata de Tajuña el próximo 2 de marzo. Para las inscripciones e información se puede consultar escribiendo el mail de la Delegación de Infancia y Juventud de nuestra diócesis. Y eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos un viernes más dejándote con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, Pepe y yo, y nos vemos el viernes que viene.